platicamos en este momento, y gracias a don Víctor Manuel Herrera, director de Standard & Poor's México. Muchas gracias, licenciado.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
A ver, su opinión muy importante como comandante de esta calificadora que pues tiene presencia a nivel internacional en relación al paquete económico 2017 dividido en los ingresos, calidad en el ejercicio del gasto público y quizá el más importante o el que se debate en estos momentos, bueno, entre otros, el pago de la deuda, que a la vez podríamos ramificar en el servicio de la misma, pago de intereses y la parte de capital. ¿Qué tanto o no servirá este superávit primario y el techo de endeudamiento que seguramente aprobará el Congreso de la Unión para amortización del mismo? Adelante, don Víctor Manuel Herrera Espinosa.
Bueno, pues gracias. El presupuesto viene en un momento difícil en cuanto a la volatilidad que tenemos proveniente del exterior. Tenemos la perspectiva de un aumento de tasas en Estados Unidos, un crecimiento que no ha sido tan dinámico allá y que nos afecta a nuestra generación de producción en México. Pero dentro de todo, lo que más cambia en este presupuesto es ya la tendencia para tratar de volver a un superávit primario como lo teníamos hace casi 10 años. Eso es muy importante porque ya empieza a mandarse una señal de que hay una intención de estabilización de deuda que no se ha hecho en los últimos 5 o 7 años. Eso por la parte de los gastos, porque es un recorte importante que genera un pequeño superávit. Pero pues lo más importante que hay que definir en el presupuesto este y en el futuro es qué se quiere hacer. ¿Se quiere estabilizar la deuda y dejarla donde está, o se quiere empezar a amortizar la deuda para bajarla a los indicadores que teníamos hace 10 años?
Bueno, pero ¿qué es lo que más le preocupa a Standard & Poor's y a quién, pues en el gobierno federal, debiera ocuparle, y si no me corrige, ¿alguna corrección en el paquete de económico 2017?
Mire, lo que más nos preocupa a nosotros, y lo mencionamos en el comunicado de hace unas semanas, es que el nivel de apalancamiento ha estado creciendo por encima del nivel de crecimiento de la economía. Entonces la deuda total ha llegado a niveles que no habíamos visto en muchísimos años, y eso ya empieza a estar en los límites de lo que es la calificación actual. Entonces, si no se tiene una contención de ese crecimiento de la deuda, entonces sí podríamos entrar en una dinámica de mayor riesgo para la economía mexicana en un momento en donde se están subiendo las tasas y donde puede desacelerarse la economía mundial nuevamente. Esa es la preocupación principal. Y lo que pasa es que en los últimos años el gobierno quiso gastar más con la expectativa de crecer más rápido, y ese crecimiento no se dio. Y la deuda ahí se quedó. Entonces ahora tenemos que hacer un esfuerzo adicional para poder contener y limitar la deuda, y si es posible bajarla.
Y entonces le pregunto, perdón que lo interrumpa, o si está de acuerdo en lo que dicen los principales analistas, que si se logra un superávit primario, como decía usted, hace 10 años que no, que podría ser de más o menos, cerrando cifras, 100 mil millones de pesos, y se toma el nivel de endeudamiento que seguramente aprobará el Congreso de la Unión con un techo más o menos 500 mil millones de pesos, lo cual suma 600 mil millones de pesos, 100 de superávit primario y 500 mil, que es el techo del nivel de endeudamiento que aprobará el Congreso. Estos 600 mil millones de pesos alcanzarían solo, dicen los analistas, para el pago de intereses, sin amortizar un solo peso de capital. ¿Está usted de acuerdo en eso?
Correcto. Y aquí la cosa es de que el déficit consolidado está en 2.5% del PIB, uh-huh, y la expectativa mínima de crecimiento para la economía es 2.6. Entonces, si crecemos a menor ritmo, va a subir aún más la deuda.
¿Y esto qué significa para el 2018, 19, 20, etcétera?
Bueno, que va a seguir acumulándose la deuda y que puede llegar a niveles en donde pudiéramos empezar a tener que pagar más por renovación o refinanciamiento de la misma y caer en un escenario de mayor riesgo financiero.
¿Dice más deuda para pagar deuda?
Sí.
Uh-huh. Y eso, pues, para cualquier particular, empresa o gobierno federal, es una situación delicada.
Es una situación delicada y la solución ya la vivimos hace unos 15 años.
¿Cuál fue?
Es déficit cero, déficit total de cero.
Uh-huh.
Con eso sí te alcanza para amortizar la deuda.
¿Y cómo se llega al déficit cero?
Gastando menos.
Pero, pues, lo ha dicho la misma Secretaría de Hacienda, ya no hay para dónde hacerse después de este recorte de 240 mil millones de pesos.
Pues mira, o bajas el gasto o subes los ingresos.
Pero los ingresos, ¿cómo se suben?
Pues México todavía, entre los países que calificamos, es uno de los que menos recursos fiscales obtiene de su población. Estamos a niveles de 12.
Sí, pero ya no, los cautivos ya no aguantan tampoco un incremento en el...
No, no se trata de eso, se trata de los que no están pagando lo que deben de pagar.
Bueno, pero sabemos que el problema de la informalidad sigue siendo uno de los mayores para la economía nacional, independientemente de que a través de programas como Crezcamos Juntos ha habido una transición o un traslado o un éxodo, ¿no?, porque no son demasiados, pero sí un paso de la informalidad a la formalidad.
Correcto, correcto.
Mm-hmm. Entonces,
mire, José Mario, aquí tenemos que encontrar la solución como se encontró hace 15 años, porque si no, entonces estamos claudicando y caer en un escenario de mayor riesgo y en donde vamos a empezar a vivir situaciones similares a las que vimos a principios de los 90, finales de los 80. Entonces, si ya hemos vivido un escenario donde México vende petróleo a 7 dólares el barril, que fue a finales de los 90, y hubo un gran esfuerzo a principios de los años 2000 para contener el nivel de apalancamiento, yo creo que lo podemos repetir como se hizo en aquel momento.
Entonces, el problema está en la calidad y la eficiencia en el ejercicio del gasto público, a manera de resumen.
Definitivamente, tenemos una infinidad de gasto que se hizo en Pemex que quiso ser inversión, pero que no fue fructífera y cayó como gasto perdido.
Entonces, y me adelanto, y si no me corrige, para Standard & Poor's, con base en este panorama que se presenta y que usted confirma, probablemente estamos a punto de perder el grado de inversión, o estaríamos a punto de perder el grado de inversión en los próximos 2 años?
No es el grado de inversión, porque la calificación está en triple B más. Si los índices de apalancamiento exceden los de las expectativas de nuestros analistas, podríamos perder la triple B más para caer en triple B. El riesgo de caer en un ciclo así es que los brasileños, por ejemplo, pensaron de que, bueno, un escaloncito no pasa nada, y no tuvieron la disciplina y de repente se convirtió en un círculo vicioso y ya perdieron el grado de inversión. Cuando uno va en un escenario de bajada, difícilmente puede uno controlar la velocidad con la que uno está bajando, y precisamente por eso hay que tener ajustes en el momento necesario para no perder inclusive una calificación que hoy se tiene un nivel consolidado.
Entonces, licenciado Herrera Espinosa, en esta mezcla de letras mayúsculas y minúsculas y signo más y menos, ¿a dónde nos estaríamos perfilando en los próximos 2 años?
Bueno, hoy estamos en triple B más.
¿Sí?
Si no hay una contención del nivel de deuda como lo esperan nuestros analistas, bajaría a triple B. Todavía se tiene la triple B menos y la pérdida de grado de inversiones caerá a doble B más. Entonces estamos todavía 2 escalones arriba. Hay pequeño margen de maniobra, pero es muy fácil pasar de 50% de deuda a PIB a 60%, y ahí sí ya sería caer en un escenario como el de Brasil.
¿Cuántos meses para, si no se corrige esto que usted señala, perder el grado de inversión?
No, perder el grado de inversión todavía tenemos tiempo de no hacerse un ajuste.
Pero háblenos en meses o años.
Sí, ya estamos hablando todavía de años.
¿Qué, 3-4 años?
Bueno, si la cosa va como sigue, depende con qué con qué velocidad se deteriora, pero...
Pero en el peor de los escenarios, en el peor de los escenarios...
En el peor de los escenarios, podríamos estar en un escenario así en 2 años, 3 años, si no se hacen ajustes necesarios.
¿Y ve usted que se vayan a hacer los ajustes necesarios?
Yo creo que sí. México nos ha dado muestras de disciplina fiscal cuando lo requiere. El Congreso ha sido...
¿Confía usted en la capacidad de los congresistas, con todo respeto?
Sí, sí confío, porque ya nos dieron muestras de esa disciplina durante los 90s y principios de los años 2000.
Pero ya no son los... Bueno, hay reciclaje, pero ya hay nuevos que ni siquiera pues conocemos, ¿no?
Pues esos congresistas los ponemos nosotros en su gran mayoría, entonces depende también de nosotros poner los correctos.
Con el voto sonámbulo ciego, don Víctor Manuel, esa es la verdad, ese es el problema en este país. Pero bueno, y finalmente, ¿qué tanto le preocupa el momento electoral para el ejercicio del, para el buen ejercicio del gasto público? Le hace Estado de México 2017, presidencial 2018.
Sí, son momentos de reto, porque es cuando los gobiernos tienden a gastar más para poder defender su posición política. Yo te diría que la fecha más importante para, cuando menos para mí hoy día, es el 5 de diciembre de este año, cuando es la licitación de aguas profundas, y si esa sale bien, se van a amarrar fuertes cantidades de recursos de inversión para los siguientes 10 años, que no se vería el beneficio inmediatamente, pero se amarraría ya un ingreso importante de divisas para los siguientes 10 años y un ingreso de tecnología que no tenemos, ¿no?
Que allí entramos en un factor o en una variable subjetiva que se llama confianza.
Definitivamente, y si no sale bien, entonces es lo contrario.